Muy buenas, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Realpolitik FC, el podcast de la revista Panenka y El Orden Mundial, donde te contamos cómo el fútbol también explica el mundo en el que vivimos. Hoy me encuentro aquí, podríamos bautizarlo ya como el Kissinger Stadium, este estadio, con David Gómez, redactor del Orden Mundial. ¿Qué tal, David?
Pues muy bien, John. Puede ser un buen nombre, por lo menos se ajusta a ese término de Realpolitik.
Claro.
Quizás es un tanto controvertido el protagonista, pero bueno, puede ser una posibilidad, sí.
Y por parte de la revista Panenka, Aitor Lagunas, editor de la revista. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, John? David, encantado de estar aquí. Yo soy de la parte de los aficionados que protestarán contra este nuevo nombre del estadio, ¿eh? Acudirán con pancartas y se negarán a denominarlo así porque, claro, lógicamente, la figura de Kissinger, tú has sido bastante benévolo al catalogarlo de controvertida.
Claro, sí, claro. Sí. Oye, si no me confundo, Aitor, corrígeme, es la primera vez que juegas de visitante aquí, ¿no?, en Madrid.
Es la primera vez que juego de visitante y es la primera vez que me va a moderar alguien vestido de árbitro de fútbol americano o de dependiente
de boxeo, casi, es un poco también, ¿eh?
También.
Bueno, chicos, hoy no vamos a hablar de un país en particular, como sí lo hemos hecho en otras ocasiones, sino que vamos a hablar de un fenómeno que despierta muchísima curiosidad y que siempre está de actualidad, y más con el Mundial que acabamos de vivir, y es el tema de las selecciones sin Estado. ¿Qué nos puedes contar de esto, Aitor?
Pues la verdad es que sí, que el Mundial este que acabamos de vivir en Estados Unidos, en Canadá y en México, pues nos ha traído no una, no dos, no tres, sino hasta cuatro excepciones de selecciones de combinados que no estaban representando a un Estado como tal. Concretamente, dos de ellas vienen de la mano del Reino de los Países Bajos, que ha contado con dos combinados, el combinado neerlandés, la Holanda de toda la vida, para entendernos, sí, ¿vale? Pero también con la debutante Curazao. Recordemos que Curazao son unas islas caribeñas con un amplio grado de autonomía, pero no constituyen un Estado independiente, se encuentra bajo soberanía neerlandesa, y sin embargo ese estatus político pues no le impide contar con su propia selección. De hecho, los reyes neerlandeses viajaron en un mismo día para presenciar dos partidos diferentes, el 5-1 de Países Bajos ante Suecia en Houston y horas después el sorprendente 0-0 de Curazao ante Ecuador en Kansas City.
Tenían tarea los monarcas neerlandeses, ¿eh?
Es la multipropiedad del fútbol de selecciones.
Muy bien visto, efectivamente. Además les tocó bailar, que yo creo que fue lo peor de la jornada, ¿eh? Los reyes ahí compartiendo pues esos ritmos caribeños en el vestuario de Curazao. Luego está el caso más conocido, los casos, porque son dos, el de Inglaterra y Escocia, representando a Reino Unido, que obviamente carece de selección estatal y que cuenta con esos dos combinados nacionales, Inglaterra-Escocia, pero también Irlanda del Norte y Gales. De nuevo, ninguno de esos combinados representa al Estado por sí mismo, sino que, bueno, vienen a representar países, naciones. Es verdad que cada uno de ellos, además, con su federación, con su liga y también, como decimos, con su selección propia. Si os lo preguntáis, sí hubo una Copa del Mundo en la que estuvieron las cuatro, ¿vale?, selecciones británicas. Fue en Suecia en 1958 y se podría haber hecho, efectivamente, un grupo completo con Inglaterra, Escocia, Irlanda del Norte y Gales, un grupo completo sin salir de las fronteras británicas.
Las Main Nations, ¿no? Un grupo ahí de las
fue
originarias.
Fue alérgica al éxito ahí la FIFA porque tenía la oportunidad, estaba huevo para hacer historia.
Es claro. Que Infantino todavía no había nacido.
Claro.
Ese es el problema.
Total, oye, sí. Y a mí me surge una pregunta porque, claro, si hay países que tienen más de, o estados que tienen más de una selección, entiendo que la FIFA tendrá más federaciones adscritas que países hay en la ONU, ¿no? Por ejemplo, Aitor, ¿cómo es esto?
Es que, claro, la pregunta puede generar cierta confusión. Efectivamente, para empezar, respondiendo a tu pregunta, tienes toda la razón. Hay 211 asociaciones o federaciones nacionales afiliadas a nivel mundial, a la FIFA, pero, en cambio, en Naciones Unidas, solo, entre comillas, hay 193 estados miembros. Es decir, hay 20 países más a nivel futbolístico de los que existen a nivel político, ¿vale? En ese diferencial pues podemos encontrar a Islas Feroe, a Macao, a Hong Kong, a Nueva Caledonia, a Tahití, que todos ellos se encuentran afiliados a la FIFA, además de diferentes territorios británicos de ultramar, tipo Gibraltar, Anguila, Islas Turcas y Caicos. Aquí hay que sacar el Atlas, ¿eh?
Sí, claro,
que
claro.
Os quiero a todos y a todas con el Atlas abierto.
Es nivel experto.
Cafetero.
Otros territorios de las antiguas Antillas neerlandesas, tipo Aruba, la isla de San Martín, territorios no incorporados de Estados Unidos como Puerto Rico, y luego estados con un reconocimiento limitado que, bueno, si bien no son miembros de pleno derecho de Naciones Unidas, pues sí que están afiliados a la FIFA, como puede ser Kosovo, Palestina o Taiwán, aunque esta última con el nombre de China Taipei.
Claro. Aitor, te iba a preguntar, tú, vosotros en Panenka sois muy futboleros, ¿alguna vez has visto en directo alguna de estas selecciones sin estado?
He visto, claro, Kosovo la contabilizaríamos ahí. Yo he visto la selección de Kosovo.
Yo creo que entra.
Es un estado independiente desde 2008, pero no está todavía, no forma parte de la familia de las Naciones Unidas, si bien hay más de un centenar de estados que sí que lo reconocen. Así que yo te diría que sí, que probablemente ese sea el partido así un poquito más fringe que he podido ver, ¿no? Sí.
Yo a Hong Kong la he visto. Lo comentamos en otro episodio contra Uzbekistán, creo que era el partido.
O Turkmenistán.
¿Tú, David?
Yo no he visto a ninguna selección sin estado. No he tenido ese placer todavía.
Bueno, pero compensas con la camiseta de China que luces en el día de hoy.
Claro, claramente una selección sin estado, no. Pero como comentaba Aitor, hay territorios, regiones administrativas especiales dentro de China, claro, que sí que tienen su propia selección nacional, así que está más o menos justificada la presencia de esta camiseta.
De todas maneras, chicos, dejadme decir que no solamente hay casos de países que no están reconocidos por ONU, que sí que tienen federación futbolística, sino también, aunque suene extraño, hay países que sí que tienen ese reconocimiento político, pero que de momento no han querido ejercerlo a nivel deportivo. Ah, claro. No hay muchos. De momento, ahora mismo se están contando 8, que son Mónaco, Ciudad del Vaticano, Micronesia, Islas Marshall, Tuvalu, Palau, Nauru y Kiribati. Es decir, microestados o bien en Europa, 2, Mónaco y Vaticano, o en Oceanía.
Claro.
De todas maneras, de todos estos casos los vamos a ir abordando a lo largo del episodio. Por hacer un resumen, ni todos los estados tienen selección, aunque sí la mayoría, ni todas las selecciones representan a un estado, aunque de nuevo sí la mayor parte. En cualquier caso, esta es la primera premisa del capítulo. O sea, yo he venido a decir esto. Lo segundo que he venido a decir es que si es ya complejo hablar de realidades que son bastante objetivas, como son los estados reconocidos, pues claro, el debate se puede volver absolutamente interminable y seguramente apasionante tanto para los eomitas como para los panenquitas, si ya abordamos este otro concepto que ha hecho correr ríos de tinta en la teoría política, y me estoy refiriendo al concepto de nación, que es más... no sé si polémico, pero desde luego mucho más debatible.
Aquí tenemos ahí la camiseta de Euskal Herria, hemos traído el pantalón de Escocia. O sea, bueno, sí, tenemos chicha.
Representación de selecciones sin estado, claramente. Pero esto que comenta Aitor demuestra el papel que ejerce el fútbol como instrumento político para ganar apoyos y obtener reconocimiento internacional también para esas naciones. El balompié permite que esa idea de nación pues se haga reconocible en el campo. Con ello, otorga visibilidad a los símbolos de un territorio y facilita que a ojos del mundo esa nación representada por una selección pues sea percibida como una entidad política independiente. Y lo que es más importante, el fútbol fortalece esa conciencia nacional de sus propios habitantes. Es, como decía el sociólogo Michael Billig, una forma de nacionalismo banal. Uh-huh. Este concepto alude al conjunto de prácticas, hábitos y creencias a través de los cuales las naciones reproducen su propia identidad nacional de forma sutil y cotidiana. Es decir, a través de símbolos como el himno, la bandera o la propia selección nacional, los miembros de una nación recuerdan y reconocen su pertenencia a esa comunidad política. Por eso no es de extrañar que aquellos territorios con identidades nacionales propias busquen ese reconocimiento oficial de la FIFA. Aquí en España se ha vuelto habitual que algunos sectores del nacionalismo vasco o del nacionalismo catalán soliciten la oficialidad de sus selecciones regionales. Sin ir más lejos, durante la última Copa del Mundo, este tema volvió a la agenda política española después de que el lehendakari vasco, Imanol Pradales, afirmara que le gustaría ver a la selección española jugando en Bilbao, pero contra Euskadi.
Claro.
Los partidarios de la oficialidad en País Vasco y Cataluña han demandado históricamente la condición de otras selecciones sin estado, como pueden ser Gales, Escocia, Irlanda del Norte o Gibraltar. A lo largo de este episodio vamos a ver cuáles son las diferencias en cada caso y si realmente es posible ese reconocimiento en el futuro, que yo creo que es el gran debate que se plantea ahora.
Estuvo fino Pradales ahí, con su retranca, ¿eh?
Salió bien, sí.
De todos modos, Aitor, Cataluña y País Vasco no son las únicas regiones, ¿no?, dentro de estados que tienen selecciones propias y que, sin embargo, no pertenecen a la FIFA o a la Confederación Continental, ¿no?, de cada caso.
Claro, es verdad que hay una larga lista, ¿no?, de reivindicaciones nacionalistas, podemos llamar, llevadas al terreno de lo futbolístico. Concretamente, en Europa existe, en Europa digo porque ha nacido en Europa, la Confederación de Asociaciones Independientes de Fútbol, la llamada CONIFA, que es una especie de FIFA paralela con sede en Suecia y que vino a querer aglutinar todas estas selecciones de naciones, minorías, pueblos sin Estado, territorios en disputa que no pueden encontrar el cauce para competir de manera oficial. Te diría que con el paso del tiempo ha ido un poco convirtiéndose en una especie de cajón desastre.
Donde entra todo, ¿no?
Un
ahí
poco
entra todo.
Ya rebozado en el friquismo, sí. El friquismo geopolítico. Pero bueno, ahí hay, sí, es verdad, reivindicaciones pues de lugares como Abjasia, Groenlandia, Kurdistán, claro. Tíbet, Chipre del Norte, Somalilandia, el Sáhara Occidental, pero luego también pueblos indígenas como los Sami en Laponia o los Aymara en América del Sur, incluso también combinados, hay varios combinados de diásporas, por ejemplo, los Barawa, que son la comunidad somalí en el Reino Unido.
¡Ostras! Esto es para cafeteros. Ostras. Ya de un nivel extremo, ¿eh?
Yo creo que ya estamos hablando de otro tipo,
sí,
de sustancias.
Sí, ¿sabes? Sí,
para
sí,
el café,
sí.
Te queda corto. En 2013, además, la CONIFA, pues claro, ni corta ni perezosa, va y organiza su propio mundial. El último, de momento, que se sepa, se ha organizado en 2018 en Inglaterra. Desde entonces, pues ya ha llovido un poco y no se han animado a seguir con ello. La anfitriona fue precisamente la selección de los Barawa, de esta comunidad somalí en el Reino Unido. Y ojo, ganó el equipo de Rutenia Subcarpática,
se impuso. ¿Rutenia Subcarpática?
Subcarpática.
¿Dónde está eso?
Sí, señor. Pues en.
Yo no sé ni dónde está, ¿eh?
En Ucrania.
Claro,
en la zona más occidental de Ucrania, ¿vale? Y se impuso por penaltis a Chipre del Norte. Desde ese momento, esta selección, la Rutenia Subcarpática, que como decíamos representa la minoría húngara en la región más occidental de Ucrania, pues claro, se ha mantenido como campeona porque no se han organizado más mundiales, básicamente, ¿no? Porque luego llegó la COVID y en 2024 la teóricamente anfitriona, que era Kurdistán, alegó problemas de seguridad. Pero bueno, dentro de este mundo alternativo de la FIFA, que es bastante proceloso también, existen competiciones y organizaciones incluso más pequeñas, ¿no? Por ejemplo, está el Consejo Sudamericano de Nuevas Federaciones de Fútbol, que incluye a la selección aymara, a la selección mapuche o a la selección de esperanto. Y luego también está la Europeada, que es un torneo destinado a minorías indígenas y regionales. Y luego también, ojo, atención, tenemos la Asociación Internacional de los Juegos de las Islas, los Island Games, que organiza competiciones deportivas, ya no solamente futbolísticas, sino una especie de Juegos Olímpicos entre territorios insulares, en los que, por cierto, ha rendido bastante buen nivel Menorca, no sé si lo sabíais, que se alzó con la medalla de bronce en fútbol en estos Juegos de las Islas en 2015. Así que, bueno, oye, si pasáis por Menorca, que nunca es un mal sitio para estar, pues que sepáis que su representación futbolística se ha alzado con una medalla de bronce en los Juegos de Islas.
Una camiseta de la selección de Menorca.
Tiene
pero
que estar
lo
muy
necesitamos
guapa.
Ya, ¿eh?
Totalmente. Yo no conocía nada de esto y me he quedado alucinado, ¿no? Es un poco Copa Konami, ¿no? Un poco concepto y jueguen, ¿no? Que entre quien sea y jueguen.
Pero es la Copa Konami después de haber cenado fuerte.
Sí,
¿eh?
Sí, 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 sí. Oye, y me surge la pregunta, porque, claro, selecciones como la de Euskal Herria o Cataluña no han intentado, no forman parte de estas organizaciones, como pues la CONIFA, ¿no? Me has dicho que es como un poco la más,
sí,
la más grande, la que tiene como más cuerpo, ¿no? ¿No han intentado entrar ahí?
Claro, es que son federaciones, tanto la del País Vasco Euskadi como la de Cataluña, que tienen una afiliación. O sea, forman parte de la pirámide competitiva del fútbol porque forman parte de la Real Federación Española de Fútbol. Por lo tanto, no están fuera del sistema UEFA-FIFA, como por ejemplo puede estarlo Kurdistán, vale, o Sáhara Occidental. De hecho, fíjate que la Federación Catalana nace en 1900, una década antes de la española. Y su selección también antecedió en un lustro el primer partido de la selección catalana, creo que es de 1915, es decir, 5 años antes de que se convocara la primera selección española.
Uh-huh.
Por lo tanto, Cataluña y País Vasco, como el resto de comunidades autónomas españolas, pues cuentan con un reconocimiento, pero es verdad, un reconocimiento limitado. Es decir, sus selecciones absolutas, sus representantes absolutos no pueden disputar encuentros oficiales en torneos internacionales, pero sí en inferiores y en amateur, porque de hecho han competido con muy buen tino, por ejemplo, en la Copa de las Regiones de la UEFA, que, como decimos, se limita a categoría amateur. Además, tampoco creo que a Cataluña o a Euskadi les interese abandonar el sistema FIFA-UEFA, entre otras cosas porque implicaría también la salida de sus clubes,
claro,
de esa misma pirámide. Yo creo que el objetivo pasaría, imagino, por obtener el reconocimiento dentro de ese sistema, Pero claro, ahí se encuentran pues con las limitaciones que el propio sistema ya se ha ido dando, que ahora lo vamos a ir analizando porque, claro, es que FIFA y UEFA son entidades privadas y en muchos momentos actúan como tales. Es decir, ellos manejan el grifo de quién accede y quién no accede a su club, a su grupo. Y esto ha ido variando durante el tiempo. Esto también lo vamos a ir explicando, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, esta ausencia de reconocimiento oficial a las selecciones de Euskadi / Euskal Herria y Cataluña, pues no les ha impedido celebrar algunos amistosos, bastantes de hecho, contra combinados nacionales reconocidos por la FIFA. Porque, claro, la FIFA no te prohíbe jugar con una federación afiliada. Lo que te exige es que tengas el derecho o que tengas el visto bueno de tu federación estatal, es decir, de la Federación Española de Fútbol en este caso, y que no se use una fecha FIFA sin autorización. Claro. ¿Vale? Cuando esto se ha dado, cuando han contado con el visto bueno, pues por ejemplo, sin ir más lejos, en noviembre de 2025 vimos a la Euskal Selección pues ganar a Palestina en San Mamés y pocos días más tarde hacer lo propio también Cataluña en Montjuïc. La selección gallega también ha jugado el último partido en 2024 contra Panamá en Balaídos. Y de hecho, incluso te diría que llevándolo fuera de los territorios con una reivindicación más puramente nacionalista, hace cosa como de dos décadas, probablemente muchos y muchas oyentes de Realpolitik recordarán cómo hubo un efecto contagio en el que muchísimas comunidades autónomas contaron con su selección y con su partido de Navidad.
Sí.
Cantabria, Asturias, Canarias, Andalucía, Comunidad Valenciana, Aragón, Extremadura, Navarra. Yo te diría que Baleares también me suena. Prácticamente se podrían contar más las que no tuvieron selección que las que sí que trataron pues también de replicar eso que a día de hoy parece limitado a Galicia, Euskadi y a Cataluña.
Es un poco el rollo del café para todos, ¿no? Pero aplicado al fútbol, ¿no? Todos se subían ahí al carro de tener un equipo propio. Aquí, claro, hablabas de esos requisitos para formar parte de la FIFA y de la UEFA y demás. David, me surge una duda que es muy básica, pero yo creo que igual nuestros oyentes tampoco lo conocen, y es ¿qué hace falta para afiliarse a la FIFA? ¿Cuáles son esos requisitos?
Pues mira, yo creo que has dado en el clavo porque es la pregunta básica que hay que responder para poder entender todo este meollo. Como norma general, a día de hoy, porque como bien ha comentado Aitor, esto ha ido cambiando con el paso del tiempo, la FIFA solamente admite a una federación miembro por cada país. ¿Y qué entiende la FIFA por país? Pues todo estado independiente reconocido por la comunidad internacional. No obstante, existen dos excepciones a esta regla. La primera es que la FIFA reconoce como miembros a las cuatro federaciones británicas, es decir, Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda del Norte. La segunda es que una federación de una región que aún no haya obtenido su independencia podría solicitar su admisión en la FIFA siempre y cuando obtenga una autorización previa de la federación miembro del país del que depende. Según esta regla, si las federaciones de Cataluña o Euskadi quisieran obtener el reconocimiento oficial de la FIFA, necesitarían primero el visto bueno de la Real Federación Española de Fútbol. Sin embargo, para entrar en la FIFA, una federación también necesita estar afiliada a su confederación continental. Es decir, si eres una federación europea, no puedes entrar en la FIFA si no estás afiliada a la UEFA.
Vale, es un requisito previo necesario, ¿no? Hay que ser primero UEFA y luego ya accedes a la FIFA.
Eso es, a día de hoy sí. ¿Y qué dicen los estatutos de la UEFA? Pues que únicamente podrán acceder a aquellas federaciones nacionales situadas en Europa que tengan su sede en un estado independiente reconocido por la mayoría de miembros de Naciones Unidas y que sean responsables de la organización y la implementación de los asuntos relacionados con el fútbol en el territorio de su país. Solo en circunstancias excepcionales, una federación nacional de otro continente podría ser admitida, siempre y cuando no forme parte de otra confederación y que la FIFA apruebe esa afiliación a la UEFA. Eso explica que, por ejemplo, Israel está afiliada a una confederación europea. Seguramente mucha gente se ha preguntado, vale, ¿y si tiene que estar en Europa, por qué está Israel en la UEFA? Pues precisamente por esto.
O, David, el caso de Kazajistán, que forma parte de la UEFA, cuando originalmente nació como República Exsoviética a principios de los años 90, se adscribió como Federación Futbolística de la Confederación Asiática, pero hizo el salto, ¿por qué? Porque un 5% del territorio de Kazajistán está dentro del territorio europeo. Y a eso se ha cogido Kazajistán para dar el salto y el cambio y pasar de Asia a Europa.
Eso es agarrarse a un clavo ardiendo y lo demás son tonterías.
Desde fíjate. Luego es...
Bueno, tener a un grupo de geógrafos que te han dicho, oye, aquí hay una, claro, un asterisco.
Aquí hay una brecha por la que, claro, por la que tirar.
Desde luego,
me recuerda un poco al rollo Eurovisión, ¿no? Que vale, hay unas normas, pero bueno, aquí se hacen algunas excepciones y como no, Israel entra, ¿no? Como suele pasar, ¿no? En este tipo de casos.
Eso es, pero sí. Pero siguiendo con ese ejemplo de Cataluña y País Vasco, lo que significa esto es que incluso con el beneplácito de la Federación Española, la normativa actual de la UEFA no permitiría su admisión. Y por ende, la FIFA tampoco. Y también lo que mencionaba Aitor, FIFA y UEFA funcionan como clubes privados, necesitas su visto bueno, la última palabra la tienen ellos. O sea que independientemente de esa relación Federación Española y Federaciones Autonómicas, uh-huh, FIFA y UEFA siempre tienen la última palabra.
O sea que lo tenemos complicado, ¿no? En el País Vasco para tener ahí una selección propia.
Parece que está complicado,
oficial.
Sí.
Vale, yo te he estado escuchando atentamente, David, de todas estas condiciones para entrar a UEFA primero y luego a FIFA, me ha quedado todo claro, pero yo, me vienen dos ejemplos a la cabeza de países que se encuentran en Europa, o sea, que están afiliadas, bueno, que se encuentran en el contexto europeo, afiliadas a la FIFA, pero que no cumplen todas los condicionantes que tú me dices, ¿no? Se me ocurre Gibraltar, por ejemplo, que esa sí está en Europa, y luego las Islas Feroe, ¿no? De Dinamarca también, ¿qué pasa con esas dos?
Pues mira, es que son dos casos excepcionales, John. Como ya hemos mencionado al principio, ninguno de estos dos territorios conforman un estado independiente. Las Feroe son un archipiélago que se sitúa en el Atlántico Norte, entre el Reino Unido, Noruega e Islandia, y junto con Dinamarca continental y Groenlandia, es una de las tres naciones constituyentes que conforman el Reino de Dinamarca. En ese sentido, tiene un estatus similar a Curazao.
Claro.
Forma parte de ese reino, pero no es Dinamarca continental. Y esto es un matiz importante. Significa que las Islas Feroe no son una parte integral de ese territorio danés, de esa Dinamarca continental. Si entendemos, como digo, Dinamarca como esa Dinamarca de metropolitana, básicamente. Las Islas Feroe tienen su propio gobierno, su parlamento, su policía y hasta un idioma oficial principal, que es el feroés. Y aunque el Reino de Dinamarca conserva las competencias en defensa y política exterior, el archipiélago no forma parte de la Unión Europea. Por su parte, Gibraltar es un territorio británico de ultramar en la península ibérica. Tampoco está integrado dentro de esas fronteras del Reino Unido, pero sí que se encuentra bajo la soberanía de Londres. De hecho, Naciones Unidas lo considera todavía a día de hoy un territorio no autónomo pendiente de descolonización. Y como bien sabemos, España todavía reclama su soberanía.
Claro, yo creo que aquí hay otro factor, que lo mencionaba antes David, que como uno de los requisitos sine qua non, que es que estas federaciones que están tratando de pelear por el reconocimiento, o han peleado en el pasado por el reconocimiento oficial, deben de contar con el visto bueno de la federación matriz, de su federación estatal. Creo que ni la federación danesa se opuso al reconocimiento de Islas Feroe, ni la federación británica, que no existe, se ha opuesto nunca al reconocimiento de Gibraltar. Con lo cual, ahí hay un matiz muy, muy claro con respecto a lo que pudiera suceder en Cataluña o en Euskadi. De cualquier manera, los casos de Gibraltar e Islas Feroe también entre sí son bastante distintos, ¿eh? Porque, claro, nos sirven para abordar este detalle que estábamos diciendo de que la FIFA, por mucho que tenga una vertiente pública muy clara, no deja de ser un organismo privado que, bueno, al final ejerce ese organismo, o sea, ese poder privado de una manera variada a lo largo del tiempo, en función de muchísimos intereses geopolíticos y de otro orden. Pero en cualquier caso, por ejemplo, el caso de la Federación de las Islas Feroe es que se crea en 1979 y se une a la UEFA en 1990. Es decir, estamos hablando de una federación que tiene un historial
ya hace tiempo, ¿no?,
bastante antiguo. En ese momento la UEFA no exigía a las federaciones nacionales que el territorio del que eran responsables fuera un estado independiente reconocido por la mayor parte de los miembros de las Naciones Unidas. O sea, era mucho más laxo. Esto es a lo que vengo a referirme, ¿no? Que del mismo modo que la FIFA tampoco demandaba que una federación estuviera afiliada primero a su respectiva confederación continental, que es lo que habéis mencionado. Primero tienes que pasar por la ventanilla de la UEFA y luego, si te dan el OK, pasas a la de la FIFA. Eso en los años 70 y 80 no ocurría. Por lo tanto, las Islas Feroe pudieron beneficiarse de unos requisitos más livianos. Groenlandia, por ejemplo, otra casuística relacionada con Dinamarca, no ha corrido la misma suerte en los últimos años. A pesar de que tiene un estatus político similar dentro de ese reino, dentro del reino de Dinamarca, pues se ha ido topando con la negativa por parte de UEFA hasta tal punto que en 2024, John David, la Federación Groenlandesa ha tenido que pedir su ingreso en la CONCACAF, que es la Confederación
al otro lado.
De claro. Norteamérica y el Caribe. O sea, imagínate, podría estar jugando clasificaciones contra Curazao.
Claro.
O sea, podría estar jugando
Groenlandia-Curazao.
Un partido de ida en Nuuk, en Groenlandia, y el partido de vuelta en Willemstad, en Curazao. O sea, con un cambio climático brutal, ¿no? Bueno, en cualquier caso, veremos en qué queda el tema de Groenlandia, porque a diferencia de la UEFA, la CONCACAF sí que puede abrir su manga a que aparezcan territorios que no formen parte de ese continente, ¿vale? Pero en cualquier caso, dejamos lo de Groenlandia. Volviendo a Islas Feroe, otra razón que explica su admisión en la UEFA y en la FIFA fue que para entonces el archipiélago contaba ya con una federación, con una liga y con una selección propias. O sea, antes de afiliarse a la FIFA, el equipo nacional ya había disputado algún amistoso con selecciones como Islandia, como la sub-21 de Dinamarca, y lo que es más importante, como os decía antes, Dinamarca, Copenhague, nunca puso pegas a su adhesión.
Claro. Oye, ¿y con Gibraltar, que era el otro caso, qué pasó?
Pues con Gibraltar, claro, el proceso ha sido mucho más convulso, porque en 2001 la UEFA cambia, la UEFA, después de todo el proceso de desintegración de la Unión Soviética, Checoslovaquia, Yugoslavia, creo que considera que ha abierto demasiado la mano, cambia los estatutos para enderezar los criterios de admisión, entre otros casos para evitar situaciones como las que ya se preveían con Gibraltar o con Kosovo, pero también, según se publicó en su día, pues para frenar las demandas de una oficialidad por parte de Cataluña o de sectores de,
claro,
de
Euskadi. Ese uso más político, ¿no?
Yo creo que eso estaba ahí, ¿vale? Y insisto, esto no me lo estoy inventando, o sea, se puede ir a buscar en hemerotecas o en cualquier buscador, ¿no? En todo caso, la Confederación Europea, pues eso, pretendía evitar que surgieran más federaciones y, sobre todo, varias dentro de un mismo Estado. Y se estableció el criterio que mencionábamos antes, representar a un Estado independiente reconocido por la mayoría de los miembros de Naciones Unidas. O sea, este es un poco como el baremo. Uh-huh. ¿Qué pasa con Gibraltar? Pues que la Federación Gibraltareña había realizado su primera solicitud para ingresar en la UEFA 4 años antes del cambio de normativa, en 1997. Con lo cual, aunque le dieron con la puerta en las narices en su primera instancia, la Federación de Gibraltar dijo, oiga, que yo esto lo he pedido antes de que hayáis cambiado las normas.
Y llegaba a tiempo, ¿no?
Correcto. Entonces el Tribunal de Arbitraje Deportivo, el TAS, efectivamente le acabó dando la razón a Gibraltar, y a la UEFA no le quedó más remedio que admitirla, yo creo que bastante a contracorazón, en 2013. Y claro, cuando la admite la UEFA, pues la FIFA tiene que hacer lo mismo. Y votó a favor de su admisión junto con Kosovo. Pero claro, es que Kosovo llegaba por otra ventanilla, porque Kosovo sí que se había declarado independiente en todo este lapso, en 2008, como decíamos antes, y aunque no forme parte de la ONU, pues sí que goza del reconocimiento de más de un centenar de países. Entre ellos, por cierto, no está España.
Claro, que supongo que a España no le sentaría muy bien este reconocimiento, ¿no? Ni de uno ni de otro.
Correcto. A Kosovo, porque no le molaba esto de que hubiese una independencia unilateral. Por lo que sea. Y con respecto a lo de Gibraltar, pues porque, claro, porque ahí hay un enfrentamiento y se considera pues a Gibraltar, desde una visión de grandes sectores de España, pues se considera a Gibraltar también como una parte integrante del territorio nacional, ¿no? Entonces, o como mínimo de una situación geopolítica a resolver, ¿no?
Claro.
Esa presencia de una colonia británica en la península ibérica. Entonces, lo que hizo UEFA pues fue directamente meter ese enfrentamiento, ese potencial enfrentamiento entre España y Gibraltar en el saco de los enfrentamientos vetados.
Claro.
Por razones geopolíticas. Rusia no se puede enfrentar con Ucrania, Azerbaiyán no se puede enfrentar con Armenia y resulta que España no se puede enfrentar con Gibraltar. Tampoco. Porque consideramos que, bueno, que es demasiado sensible. España sí que se puede enfrentar con Kosovo. De hecho, se ha enfrentado ya en 2022 y supongo que, no sé si recordaréis, que en aquella ocasión, en el partido, si no me equivoco, en Sevilla, pues hubo que reemplazar los grafismos televisivos para no mostrar la bandera de Kosovo y durante la retransmisión, pues los comentaristas, supongo que siguiendo órdenes del Ministerio de Exteriores, pues no pudieron aludir a la selección de Kosovo y tuvieron que buscar la fórmula de Federación de Fútbol del Territorio de Kosovo.
Joder, ponérselo fácil a los comentaristas de fútbol, ¿eh?
Bueno, pero esto es Realpolitik 100%.
Claro.
Pura y dura. ¿Ese fue el partido que viste de Kosovo? El de...
No. El de Kosovo lo vi en Kosovo. Lo vi en Pristina.
Bueno.
¡Qué nivel!
¡A lo grande!
¡Qué nivel!
Hombre, claro.
De hombre, Echevilla va a ser.
Enviado especial de Realpolitik.
Total. Que además me acuerdo de ese partido que jugó España con Kosovo, esa fase de clasificación, porque además en el marcador aparecía las letras KOS en minúscula. Tablas de España en mayúscula y KOS en minúscula por el tema ese del reconocimiento que decía Aitor. España es uno de los 5 países de la Unión Europea que no reconoce la independencia de Kosovo. Los otros 4 son Grecia, Chipre, Rumanía y Eslovaquia. Todos ellos evitan reconocer a Kosovo como Estado independiente por esos conflictos territoriales que afectan bien a sus países o bien a su política exterior. En el caso de España está claro por el tema de Cataluña y el País Vasco. Luego, en el de Grecia y Chipre, tiene que ver con esa autoproclamada República Turca de Chipre del Norte, es decir, ese conflicto con Turquía. Y en cuanto a Eslovaquia y Rumanía, influye el temor a sentar un precedente que alimente las reclamaciones autonomistas de las minorías húngaras en esos países.
Ojo con la Rutenia subcarpática, que el fútbol no se les da mal, ¿eh?
Y ahí, están en la CONIFA ahí pegando duro.
Pegando duro, sí, señor.
Sí, bueno, de hecho, gran parte de los conflictos entre Ucrania y Víctor Orbán tenía que ver también por esa minoría húngara que estaba en Transcarpatia. O sea que, en definitiva, hay un tema importante con la minoría húngara en diferentes territorios de la Unión Europea, o bueno, de Europa en general. Recordemos, como decíamos, que el Parlamento de Kosovo declaró de forma unilateral su independencia en febrero de 2008 y eso propició que países como Estados Unidos, Francia, Alemania, Reino Unido e Italia le dieran su reconocimiento. Una declaración que, según la Corte Internacional de Justicia, no violó el derecho internacional, pero eso sí, no se pronunció sobre si Kosovo era un Estado o si otros países tenían que reconocerlo.
Claro. Habéis dicho al principio también que hay algunos casos como contrarios, ¿no?, a todos estos casos que hemos estado contando, o sea, Islas Feroe, Gibraltar, Kosovo, es decir, como territorios o países que están afiliados a las Naciones Unidas, pero que no tienen esa misma representación en la FIFA. ¿Qué sentido tiene esto?
Bueno, en el caso de los países del Pacífico, la barrera es fundamentalmente estructural. Hay 6 microestados oceánicos que hemos mencionado que cuentan con poblaciones prácticamente minúsculas y que carecen de las infraestructuras más básicas para poder sostener una liga o una federación de fútbol como te exige la FIFA. Por ejemplo, Kiribati y Tuvalu sí son miembros asociados de la Confederación de Oceanía, pero no de la Federación Internacional. Y no es porque no lo hayan intentado. De hecho, en 2008, el propio primer ministro de Tuvalu viajó en persona a Zurich, a la sede de la FIFA, para plantear su candidatura.
Ábranme, ¿no? Tocó la puerta ahí en Zurich.
Sí. ¿Dónde está la alfombra roja para el primer ministro de Tuvalu?
Eso es. Sin embargo, la falta de un estadio homologado fue el principal obstáculo para su adhesión. El hombre no tenía un estadio lo suficientemente bueno como para adherirse a la Federación Internacional, y es que en Tuvalu apenas existe un único estadio donde se disputan todos los encuentros de la liga local. Por eso, hasta el momento, Tuvalu se ha tenido que conformar con ser parte de la CONIFA.
O sea que incluso Realpolitik FC tiene más estadios que Tuvalu, ¿eh? Tenemos aquí nosotros el local y visitante.
Sí, sí, además estoy mirando ahora mismo en Wikipedia, efectivamente, existe el Tuvalu Sports Ground, o sea que no han sido demasiado originales.
No.
Campo de deportes de Tuvalu, y para adelante.
Además, hablan bastante mal del estado del césped de ese estadio. Yo creo que este césped artificial, un tanto durito,
está duro
es mejor que el césped del campo de Tuvalu.
Hombre, a Xavi Hernández no me lo imagino muy satisfecho con el estado del Tuvalu Sports Ground, ¿eh?
Yo creo que no va a ir a jugar a Tuvalu o a entrenar, desde luego. Después está el caso, y este es muy llamativo, de las Islas Marshall, que durante mucho tiempo ha sido el único estado del mundo sin una selección nacional propia. Aquí también influye el hecho de que las Islas Marshall han sido uno de los territorios más maltratados a lo largo de la historia, y prueba de ello son las 67 pruebas nucleares que realizó Estados Unidos en su territorio. Entre ellas, en el atolón Bikini, donde hizo explotar una bomba de hidrógeno 1000 veces más potente que la de Hiroshima. En
como para jugar a fútbol ahí después, claro.
Eso es. Claro, el resultado fueron pues islas devastadas, cientos de personas muertas y defectos de nacimiento y enfermedades hereditarias como consecuencia de una contaminación que todavía hoy hacen de este lugar uno de los que más radiación tienen en el mundo. A ello se suma también el crecimiento del nivel del mar como consecuencia del cambio climático y, de hecho, se estima que en 50 años el país podría desaparecer bajo el agua por la subida del nivel del mar.
Pues te digo una cosa, así como no me imaginaba a Xavi Hernández entrenando en Tuvalu, en cambio, un José Bordalás, en ese contexto que me acaba de dibujar David, es que me lo imagino hasta compitiendo.
¿Vale? Claro.
Seguro.
El agua subiendo, todo la radiación.
Da igual, pa'lante, esto es fútbol, papá. Es verdad que en ese contexto que comentaba ahora David, ya fuera de broma, sin futbolistas, sin estadios, sin instalaciones y casi os diría también sin demasiada tradición, porque son territorios más de rugby que de fútbol. Uh-huh. Que este es otro elemento.
Importante,
ya no solamente
claro.
La demografía, y seguramente también la falta de jóvenes que en muchos casos tienen una situación complicada en estos microestados oceánicos, pero luego encima es que también hay una competencia grande por parte del rugby, ¿no? Pero bueno, dentro de ese contexto, pues, por ejemplo, es muy llamativo lo que está haciendo Lloyd Owers, que es un exfutbolista amateur británico que entrenaba un equipo sub-23 en Oxford y que, bueno, que tenía un blog donde iba pues haciendo apuntes un poco más tácticos y tal, y de repente pues le escribe un miembro de la selección de Samoa. Y así es como el nombre de este chico, de Lloyd Owers, llega a oídos de Shem Levy, que es el presidente y fundador de la Federación de las Islas Marshall, en 2020, que es uno de los pocos aficionados al fútbol que existía en ese momento en Islas Marshall, y que era consciente de que, como estabais apuntando, pues era el último país, ¿no?, que todavía no había organizado un equipo nacional, no tenía su propia selección. Entonces le dice: oye, Owers, ¿por qué no te vienes aquí a Islas Marshall y nos ayudas a desarrollar el fútbol en este país? Y a partir de ahí, efectivamente, Owers pues construye el equipo, hace una primera convocatoria con 22 futbolistas, sobre todo, hay que decir, bastante compuesta, por un lado, por jugadores, por componentes procedentes de Majuro, que es la capital, y la isla más urbanizada, Kwajalein, que es una isla que alberga una base militar estadounidense, como decías tú, David, con una impronta también importante. Y luego también el aporte de los marshaleses que viven en Estados Unidos y que contactaron por internet. Esto es interesante. Hay más marshaleses que viven en Estados Unidos, concretamente en Arkansas, que en Islas Marshall. Ojo, En Islas Marshall son 37.000 habitantes y se calcula que más o menos la comunidad en Estados Unidos, básicamente en Hawái y en Arkansas, como os digo, está compuesta por más de 45.000 miembros.
No, así que hay diáspora donde pescar, ¿eh?
Ahí hay un poco,
algún delantero tiene que haber ahí, joder.
Efectivamente, alguno tiene que salir medio bueno y concretamente en agosto de 2025 pues va y la selección de Islas Marshall disputa su primer partido, debuta contra Islas Vírgenes estadounidenses en un partido de un torneo que, bueno, voy a decir el nombre, pero si no lo conocéis no pasa nada, porque yo me acabo de enterar, la Outrigger Challenge Cup.
Ah, bueno.
¿Y dónde se juega este partido, John, David? Pues en Arkansas, delante de su gente,
delante de la buena gente de
Islas Marshall.
Eso es como jugar de local.
Claro, exiliada o emigrada a Arkansas, perdieron 4-0, pero bueno, ¿qué más da? Hicieron historia, se convirtieron en la última selección, hasta el momento, en debutar a nivel internacional. Y ahora ya el siguiente paso pues es, como hemos explicado, unirse a la Confederación Continental, es decir, a la Confederación Oceánica, y seguir creciendo.
Bueno, aquí quiero recomendar un artículo que escribieron nuestros amigos de la revista Panenka sobre las Islas Marshall. Se titulaba Fútbol o Nada. Además, estaba buscando exactamente el número en el que estaba, que es el 146. Extraordinario. Yo creo que pocos artículos vas a ver de fútbol de Islas Marshall. Y en concreto este está bastante bien.
Y además, sí, el título tiene su aquel, ¿eh? Fútbol o nada.
O nada.
Claro, tratándose de unas islas que están ahí amenazadas por ese cambio climático.
Qué retranquilla tienen aquí los de Panenka, ¿eh?
Visto, como, madre mía.
Bueno, hay que tirar alguna bicicleta.
Claro,
de cuando,
claro, vale.
Bastante mejor en el naming que nosotros con el de Kissing Stadium aquí.
Sí. Sí. No, oye, de verdad es un historión, me lo apunto para leerlo porque no lo conocía. Junto a estos estados, pequeños estados, microestados, ¿no?, de Oceanía, mencionabais antes otros dos ejemplos, que estos sí están en Europa, están Mónaco y el Vaticano. ¿Por qué estos dos territorios no están adscritos a la FIFA?
Bueno, el caso de Mónaco es bastante sencillo. El Principado apenas cuenta con unos 38.000 habitantes, así que tiene poca capacidad para crear una liga propia, como demanda la FIFA para tener esa afiliación. Además, su club, que es el Mónaco, forma parte de la Liga francesa, por tanto, tampoco tienen ese incentivo para ello, para crear su propia liga y su propia federación afiliada a la FIFA. El ejemplo del Vaticano es todavía más evidente, y es que, al igual que en Mónaco, el problema no es político, porque si bien no es miembro de pleno derecho de Naciones Unidas, el Vaticano sí goza de un amplio reconocimiento internacional. Sin embargo, de sus 493 habitantes, casi todos son clérigos, funcionarios de la curia o miembros de la Guardia Suiza. Así que no existe, por lo que sea, una base demográfica sobre la cual sostener una competición regular de fútbol y una federación que pueda afiliarse a la FIFA.
He estado mirando el dato. En la Liga Española hay en torno a 510 jugadores. O sea, que a ver, si obligasen a todos a jugar, en realidad, se podrían montar una liguilla interna ahí del Vaticano tranquilamente, ¿eh?
Sí, a lo mejor las plantillas son un poquito más cortas, pero claro, con 11 jugadores buenos y un par de rotaciones, te vale, no hay que hacer dos equipos ahí, ¿no? De hecho, la selección vaticana está formada por empleados del Estado Vaticano, como son la Guardia Suiza, miembros del Consejo Pontificio, guardias de los museos vaticanos, personal de la Biblioteca Apostólica o trabajadores del medio del Observatorio Romano. León XIV quizás sea el director deportivo o el presidente, no sabemos, pero en principio él no juega. Yo creo que ya tiene una edad como para estar ahí dándole al balón.
No le veo yo peloteando, a León.
No, no, la verdad que no, aunque sería difícil tirarle un caño,
sí, por aquello con de la sotana.
Dejadme decir que estoy viendo aquí que el Campeonato Vaticano 2025-2026, como apuntaba David, claramente el equipo de la Guardia Suiza, pues intimida.
Claro.
Pero se ha incorporado un conjunto que se llama el Pontificio Colegio Español de San José. Es decir, que también tenemos, para aquellos que tiren ahí un poco por el lado más patriótico, pues hay un equipo español, vamos a llamarle así, también compitiendo en ese torneo del fútbol vaticano. Pero bueno, sí que es verdad que el Vaticano, aunque no ha tenido reconocimiento ni ha peleado por obtenerlo, pues sí que contó, por ejemplo, con un entrenador campeón de Europa. ¿Cómo os quedáis? Me estoy refiriendo al técnico italiano Giovanni Trapattoni, campeón de Europa con la Juve en 1985 y que dirigió un amistoso benéfico en 2010. Alguien, por cierto, muy conocido por su marcado catolicismo, es decir, que yo creo que fue algo que seguramente hizo...
Le salió
del
alma.
Y luego otro dato interesante es que en 2019 el Vaticano también tiene su selección femenina propia por iniciativa del Papa Francisco, en esto también bastante moderno, ¿no? Bastante atrevido, quien también incrementó la presencia de la mujer en los órganos de gobierno del propio Vaticano. Pero sí que es cierto que tras el debut de Islas Marshall, pues solo faltan por acceder al reconocimiento internacional, eso, Mónaco y Ciudad del Vaticano en Europa, y luego los microestados de Oceanía que ya hemos mencionado, Palau, Nauru, Kiribati, Tuvalu y estados federados de Micronesia. O sea que si eres un entrenador que está en paro y te apetece viajar un poquito, a lo mejor ahí hay un par de federaciones
a las que
puedes mandar un correo electrónico.
Además, ahora que contactan por LinkedIn, como aquel jugador de la selección de Cabo Verde, ¿no?
Sí, pues, señor, pues Roberto
igual,
López. Sí,
eso
sí.
Es. Además, déjame apuntar un par de cosas sobre el Vaticano. En 2020 se especuló con el posible ingreso de la federación en la UEFA. Ojo. Después de una visita del presidente de la UEFA, Alexander Zeferin, al Papa Francisco, no se concretó, pero bueno, ahí estuvo el debate. Y desde 2007 se disputa allí la Clericus Cup, que es un torneo entre equipos formados por seminaristas, sacerdotes y estudiantes de las Universidades Pontificias de Roma. De nuevo, hablamos de un torneo amistoso, no de una liga profesional desarrollada, pero bueno, Clericus Cup tiene bastante aura ese nombre, por decirlo de algún modo. Incluso la selección de fútbol del Vaticano ha llegado a disputar algunos encuentros internacionales, principalmente con Mónaco, que debe ser algo así como claro. El clásico de los equipos con estado, pero que no están afiliados a la FIFA en Europa.
Qué bueno. Oye,
con estado, pero sin estadio.
Eso es. Aparte de todos estos casos particulares que son súper interesantes y están ahí trufados de curiosidades y datos loquísimos, creo que es interesante explorar un poco pues la historia, ¿no? de estas selecciones sin estado, un poco la idea más en general, ¿no? ¿Cómo se fragua esa idea, Aitor, de que pues eso, un territorio que tiene una selección de equipo, ¿no? Bueno, pues que no que una selección, perdón, que no necesariamente tenga que representar a un estado, ¿no?
Claro. A ver, yo todo esto viene de, yo creo que de la tremenda popularidad y globalidad que ha ido cogiendo el fútbol durante el siglo XX. Si nos retrotraemos al nacimiento del fútbol como deporte reglado en 1893 en una taberna de Londres, pues seguramente nadie contaba con que el fútbol iba a acabar convirtiéndose en un soft power tan poco soft y tan power,
claro,
¿no? Como es ahora mismo el fútbol en el siglo XXI. Es verdad que poco después de ese gesto, ¿no? De esa creación de la Football Association, que fíjate, la Federación de Fútbol Inglesa ni siquiera lleva el nombre de inglesa.
Claro.
Es simplemente la Football Association.
Sí, sí.
Porque ¿para qué vamos a poner? Es como, ¿no? Un restaurante en China, chino en China, ¿no? ¿Para qué vamos a ponerle? Es un restaurante.
Claro, eso es.
Pues es tal cual. Es verdad que luego se funda la escocesa, poco más tarde la galesa y algo más tarde la irlandesa. Y en 1880, claro, tenemos cuatro federaciones futbolísticas de las cuatro naciones llamadas constituyentes del Reino Unido. Algo antes, en 1872, ya había empezado a disputarse algún partido amistoso entre selecciones, sobre todo de Inglaterra y Escocia. Pero claro, es que en ese momento, ¿quién le iba a decir a los británicos que el fútbol iba a arraigar más allá de las islas? Pues a nadie. Entonces, organizan el British Home Championship, que es el campeonato que juegan estas selecciones de las que estoy hablando, Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda del Norte, a partir de 1884, pero como algo natural. O sea, tampoco creo que en ese momento tuviese una repercusión muy política, ¿no? Era una manera más de organizar un deporte que estaba comenzando a andar, ¿vale? Uh-huh. ¿Qué pasa? Que en 1904 ya se funda la FIFA. Empiezan a surgir federaciones nacionales o estatales en Europa continental. Para ese momento, estos equipos, estas selecciones británicas, ya llevan dos décadas jugando entre sí. es verdad que el fútbol no nació siguiendo la lógica de las fronteras estatales, seguramente por lo que digo, porque el fútbol, ¿a quién le iba a interesar más allá de las islas? Pero es que si hubieran montado una selección del Reino Unido, John, tendrían que haber esperado 25 años a que hubieran llegado un rival. No era lógico.
No tenía sentido.
Habría tenido que ser muy visionario quien fundase la Federación de Fútbol del Reino Unido para hacerlo a mediados de 1880. Entonces empezaron a funcionar de una manera autónoma y, lógicamente, cuando se funda la FIFA en 1904 y cuando empiezan a fundarse las federaciones en Europa continental, ya es demasiado tarde para convencer a los escoceses, a los irlandeses.
Claro, ahora vente con nosotros, ¿no? Vamos a hacer una unidad.
De que hay que hacer una federación del Reino Unido. Para entonces ya era demasiado tarde. Entonces, bueno, también hay que recordar que estas home nations, Inglaterra, Escocia, Gales, hablo de Irlanda del Norte, pero en ese momento era Irlanda.
Era toda la isla.
Claro, o sea, ya había católicos, había protestantes, estaba toda la isla de Irlanda. Incluso originalmente, estas cuatro federaciones mantuvieron una relación bastante turbulenta también con la FIFA. No solo por esa condición específica, ¿no?, de estos miembros fundadores, sino que, de alguna manera, ellos veían que el fútbol era suyo y que quién era la FIFA para decirles cómo se tenía que organizar algo que no dejaba de ser un invento británico. De hecho, va a tardar bastante en aparecer las primeras selecciones británicas en una Copa del Mundo. No van a aparecer hasta 1950.
Sí. Claro, justo. Dile tú a un inglés que no, que tú eres el que manda en su deporte. Acuérdate, John, de que en ese episodio sobre la historia de los mundiales y también en el banquillo que hicimos sobre Estados Unidos, mencionamos que ninguna selección británica había disputado un mundial hasta esa fecha, hasta 1950, después de la Segunda Guerra Mundial. O sea, 20 años más tarde de la primera edición de la Copa del Mundo. Cuando Inglaterra acude por primera vez a Brasil y se lleva aquel mítico rapapolvo por parte de esa selección prácticamente amateur de Estados Unidos.
Sí, de panaderos, de bomberos, ¿no?
Eso es. Hasta entonces, para ellos, el Mundial era ese British Home Championship, por decirlo de algún modo. En cualquier caso, esta excepcionalidad histórica explica que hoy en día Inglaterra, Escocia, Gales y ahora sí Irlanda del Norte sean miembros afiliados a la FIFA y compitan con sus propias selecciones en esas competiciones internacionales. Solo existe una excepción a esta norma: los Juegos Olímpicos. De hecho,
en
la cita olímpica, esas cuatro naciones constituyentes compiten bajo la bandera del Reino Unido. De hecho, no sé si te acuerdas, en los Juegos Olímpicos de Londres 2012, jugaron ahí esas cuatro selecciones, estaba el equipo del Reino Unido, no sin polémica, porque en un principio Escocia, Gales e Irlanda del Norte se opusieron a la idea por temor a que la FIFA pudiera usar la existencia de un equipo olímpico británico como argumento para cuestionar su condición de miembros independientes en otras competiciones.
Claro, no vamos a sentar precedentes, no vaya a ser que...
Claro, así que la FIFA tuvo que decir, oye, mira, yo os aseguro que pase lo que pase aquí, esto es una excepción, es un experimento extraordinario que no va a afectar al estatus de estas federaciones, y así fue. Fue una anécdota más que otra cosa. Desde esa perspectiva más geopolítica, no hay que olvidar que el origen de estas federaciones nacionales a lo largo del siglo XIX también coincide con esa era de los nacionalismos en Europa. Uh-huh. Es la época de las unificaciones de Italia y Alemania, del fortalecimiento de esos estados-nación y de la construcción de estas identidades nacionales contemporáneas. En este contexto, el deporte se convirtió en un vehículo de expresión de estas identidades nacionales. El ejemplo más paradigmático fueron esos Juegos Olímpicos modernos. La primera iniciativa para restaurar estos juegos provino del poeta griego Panayotis Soutsos, que tenía un propósito nacionalista en esta restauración. Pensaba que recuperar el olimpismo ayudaría a definir la identidad nacional de Grecia, que se había independizado en 1830 del Imperio Otomano. Por tanto, en ese contexto, no resultó extraño que el fútbol también asumiera esas lógicas nacionalistas del deporte.
Claro, además, Reino Unido es un país muy particular, ¿no?, a este respecto.
Claro, Reino Unido, pensamos que es un estado...
Solo a este respecto, ¿eh?
Solo a este, ¿no? No para nada, por...
Conducir por el otro lado.
Eso es, como miden las cosas. Solo por esto. Pese a ser un estado bien consolidado políticamente desde el siglo XVIII, vamos a decir, no constituye ni mucho menos una nación homogénea, sino es más bien una unidad política de varias naciones históricas. Por tanto, convivían una identidad británica que estaba asociada al imperio, a la corona, a ese estado, y otra identidad inglesa, escocesa, galesa o irlandesa con un arraigo enorme a nivel local. Era lógico que el fútbol, como forma de expresión nacional, pues se manifestara en cuatro selecciones diferentes. De todas formas, más allá de esa época de efervescencia nacionalista, debemos tener en cuenta que entre finales del siglo XIX y principios del siglo XX no existía el sistema actual de Naciones Unidas. De hecho, ni siquiera se había creado o se había concebido la Sociedad de Naciones. El idealismo de Wilson vendría mucho después, 1919, eso es. La idea de un organismo multilateral que agrupara casi todos los estados del planeta en ese momento era prácticamente impensable. Por entonces, el orden internacional se organizaba sobre todo a través de esos imperios coloniales europeos. Muchos de los estados que aparecerían a lo largo del siglo XX es que ni siquiera existían. Como resultado, el fútbol se expandió a lo largo de estos imperios y algunas colonias desarrollaron rápidamente sus propias federaciones sin que eso implicara ningún riesgo político para la metrópoli. De ahí que, por ejemplo, Hong Kong fundara su propia federación en 1914 y se afiliara a la FIFA en 1954. Es decir, 43 años antes de pasar a manos de China.
Claro, es que fíjate, ¿no? Qué tiempos en los que el fútbol no se consideraba una herramienta política de primer orden.
Claro, era como en un imperio, ¿no? Pues estaba la metrópoli con su federación y necesitaba a otras federaciones con las que competir, ¿no? De alguna manera y jugar.
Si hay británicos en Hong Kong, pues llega el deporte que se practica en las islas, simple y llanamente.
Pero es que, claro, es que la FIFA afiliaba a federaciones, David. Es que no afiliaba a estados. Es que si un territorio contaba con una asociación de fútbol organizada, con campeonato propio y capaz de disputar competiciones internacionales, pues con eso bastaba.
Adelante.
Y por eso muchas colonias, sobre todo británicas, crearon su federación y sus selecciones antes de ser independientes. Algunos incluso llegaron a participar en el Mundial. No en el caso británico, pero sí en el caso neerlandés. Las Indias Orientales, lo que ahora es Indonesia, compiten en la fase final de la Copa del Mundo de Francia en 1938. Hay algunas fotos de esta gente llegando a las estaciones de tren de Francia después de un viaje en barco que tuvo que ser pues bastante interesante. Y además les hicieron... Fue el primer representante asiático en un Mundial. Y fue la única selección que ha representado a una colonia en la historia del torneo, pero también fue el único combinado que solamente ha jugado un partido. Porque claro, en ese momento era un torneo del CAO, ya desde la primera ronda.
Eran octavos directamente, ¿no?
Si te eliminaban en el primer partido, te iba para casa. Y fue el caso porque Hungría les metió un 0-6.
Claro.
Así que esta gente hizo una kilometrada de ida y otra de vuelta... Pues para eso.
Para recibir una paliza.
Unas fotos en la estación de tren y poco más. Pero bueno, es verdad que ahí dejó esa tarjeta de presentación del fútbol asiático, lo que en ese momento todavía no era Indonesia, pero que, bueno, ahora Indonesia trata de repetir con su denominación actual, ¿no? Es verdad que luego también hubo otros territorios que no eran directamente colonias, que sí que lograron la afiliación a FIFA, precisamente por lo que os decía antes, ¿no? Porque tampoco se concebía como algo tan sumamente importante el hecho de que, pues por ejemplo, dentro del Imperio Austrohúngaro, pues estuviera la selección de Hungría, la selección de Bohemia, la selección de Moravia, es decir, que eran también selecciones independientes dentro de lo que actualmente es Chequia, ¿no? Iba a decir República Checa, pero ahora ya es Chequia.
Sí.
Pues eso, creada en 1903, llegó a formar parte de la FIFA en el 6, esta selección de Moravia. Es verdad que luego no duraría mucho, pues porque la Primera Guerra Mundial y la creación de la Checoslovaquia entre guerras, pues certificaron su desaparición. Eso sí, si me tengo que quedar con una selección sin Estado, a nivel histórico, creo que es forzoso hablar no de la primera ni de la segunda, sino de la tercera Alemania.
A ver, sorpréndeme.
Tercera Alemania. A ver, me sale la occidental, me sale la oriental.
Y hay una que es más occidental que la occidental, que es el Sarre.
Ah, el Sarre tuvo una selección nacional.
Es que el Sarre fue una especie de estado...
Está pegadita ahí a Francia, ¿no? Luxemburgo está ahí, ¿no? Es una región alemana ahora, ¿no?
Eso es un land de los que componen la República Federal Alemana, pero efectivamente entre el 47 y el 56, después de la Segunda Guerra Mundial, cuando los franceses todavía no estaban muy seguros con esto de tener a Alemania pegada a las puertas.
Tenían motivos.
¿Sí? Igual tenían un par de guerras que podían servir de motivo, efectivamente. Pues se fuerzan lo que se denomina el protectorado del Sarre, que es un territorio de habla alemana, de cultura alemana, pero que pasa a estar controlado por Francia. Y bueno, como entidad a todos los efectos independiente, pues también organiza una federación de fútbol que hay que afiliar y se afilia a la FIFA y que organiza su propia selección independiente. Así que cuando hablamos del fútbol en las dos Alemanias, no nos tenemos que olvidar de que entre el 47 y el 56, en realidad, hubo una tercera, que es este combinado del Sarre, que llegó a disputar la fase de clasificación al Mundial para el 54 y, curiosamente, estuvo encuadrada en el grupo de clasificación con Alemania Occidental.
¡Ostras!
O sea, Alemania Occidental, que acaba ganando ese Mundial, podría no haber jugado el Mundial por culpa de un
Sarre,
combinado
de parte de su propio país, ¿no?
Efectivamente, sí. Que acabaría siendo el suyo. De hecho, el Sarre logró su única victoria, la única victoria de su historia frente a Noruega por 3-2, pero es verdad que perdió ambos partidos contra Alemania Occidental y quedó eliminada. El seleccionador de aquel equipo, por cierto, de aquel combinado del Sarre, era Helmut Schön, que es el mismo que 15 años después dirigiría a la República Federal Alemana entre el 63 y el 78. Yo diría que Helmut Schön además venía de la República de la República Democrática Alemana. O sea que este señor...
Tocó todo.
Exactamente, sí. En su historial...
Tocó todos los palos.
Estuvo en todas las Alemanias habidas y por haber, ¿no? Luego, poca broma, ganó la Eurocopa del 72 y el Mundial del 74, ¿no? Uh-huh. Y la columna vertebral de este combinado del Sarre pues la conformaba la plantilla del Saarbrücken, que es la capital de ese land actualmente, que además jugó fue invitado a jugar en la Copa de Europa, donde fue eliminado por el Milan, y que goleó al Madrid en el Santiago Bernabéu en un amistoso en el año 51. O sea, estamos hablando de hace muchísimo tiempo, pero tela con el Sarre.
¿Cuántos sí, sí. le metieron al Madrid?
Pues
goleada y tal, ¿eh?
4-0.
4-0. Cuidado con el Sarre.
4 en el Bernabéu.
Es sí, verdad sí. que es un Madrid todavía pre-Di Stéfano. ¿Vale? Es un sí. Madrid que a finales de los años 40 había...
Bueno, claro, como hablamos en el episodio de España. Es el Madrid del primer franquismo que
sufre un poquito para establecerse.
Despegar, ¿no?
Ya rápidamente va a convertirse en el gigante que todos conocemos, ¿no? Y va a entroncar con los títulos que tenía de la época de la República. Pero bueno, volviendo al Sarre, hay que decir que varios jugadores reconocieron después que no les dolió demasiado la eliminación. Ya os he dicho que perdieron los dos partidos contra Alemania Federal. Siempre se sintieron alemanes y en cualquier caso, pues bueno, quizás esa fase de clasificación pasaría a la historia por ser la única vez en la que, como os decía antes, hubo tres combinados alemanes compitiendo, Alemania Occidental, Alemania Oriental y Sarre.
Precisamente esta desintegración de la selección del Sarre, esa región rica en carbón que había sido objeto histórico de disputa entre Alemania y Francia, no tardaría en producirse. Y es que en 1955 su población rechazó en referéndum el Estatuto del Sarre, que preveía dotar al territorio de autonomía bajo control europeo. Uh-huh. Así, en 1957, la región se reincorporó a la República Federal de Alemania y hasta nuestros días.
Uh-huh. Oye, y en ese contexto, durante esos años, aquí en España, ¿qué estaba sucediendo? ¿La selección española convivió en algún momento con otras selecciones regionales y demás?
Pues aquí ocurrió algo curioso, creo que un poco propio de lo que es España, ¿no? Incluso en momentos de dictadura con Franco y tal. Y es que, claro, las selecciones regionales habían tenido muchísimo predicamento. Os decía antes que incluso varias de ellas habían sido previas, sí, previas. a la propia fundación de la selección española como tal, ¿no? Nacida en 1920 para competir en los Juegos Olímpicos de Amberes. Ya contamos en el episodio, como decía David, de Realpolitik sobre España, que bueno, que en sus inicios el fútbol en España había tenido una componente muy regional, tanto por parte federativa, por parte de selecciones y sobre todo y especialmente por parte de campeonatos regionales, uh-huh. que de alguna manera hasta el nacimiento de la Liga, y con la excepción de la Copa, pero el menú competitivo constaba básicamente de enfrentamientos en campeonatos regionales. Uh-huh. ¿Qué ocurre? Que con el nacimiento de la Liga eso va a ir de capa caída y de hecho ya los campeonatos regionales a partir de la victoria del bando sublevado en la Guerra Civil pues decaer hasta desaparecer. Pero es verdad que las selecciones regionales pues van a ir conviviendo con la selección española hasta el punto de que Cataluña, por ejemplo, se va a enfrentar a España hasta en tres partidos amistosos diferentes entre el 1924 y 1947. Este último, bueno, como os decía, en plena dictadura franquista, ¿no? Pero, bueno... Obviamente desprovisto de cualquier tipo de matiz o de componente pues nacionalista o reivindicativo, ¿no? Es verdad que también el ejemplo más representativo seguramente sea aquella selección del Euskadi, con Z, como se escribía en la época, en la Guerra Civil, que organizó el Lendakari José Antonio Aguirre, ex delantero del Athletic Club, uh-huh. para recaudar fondos y para hacer propaganda a favor de la causa vasca y republicana en el extranjero durante la Guerra Civil, ¿no? Es un equipo que contó con futbolistas de una talla altísima, como Isidro Lángara, como Balarroja Gorostiza, como los hermanos Regueiro, futbolistas en ese momento del Real Madrid, que realizan una gira por Europa, que visitan pues, muchos países en el viejo continente, Francia, Checoslovaquia, Polonia, Unión Soviética, Dinamarca, Noruega, y que luego cuando acaban dicen, oye, ¿qué hacemos? ¿Volvemos a España? Es decir, al País Vasco, que ya ha caído en manos, claro. sublevadas, o seguimos dando vueltas por el mundo. Y siguieron dando vueltas por el mundo, ¿no? Y también creo que ya he mencionado pues, que es especialmente emotivo ese primer partido que compite el combinado del Euskadi en abril de 1937 en el Parque de los Príncipes de París, cuando se enteran que pocas horas antes la aviación alemana e italiana, por órdenes de Franco, ha bombardeado y ha arrasado la villa de Guernica. Bueno, pues eso, creo que es una auténtica epopeya que seguramente, si fuese una epopeya de un equipo o de una colectividad, pues no sé, en Estados Unidos, en el mundo anglosajón, pues tendríamos varias series de Netflix hablando de ellos.
Totalmente, totalmente. Y oye, esta selección de Euskadi, yo he escuchado, yo soy de ahí evidentemente y estos nombres me suenan, evidentemente.
Mira, no, que pensaba que eras de Cádiz, tío.
Sí, no los conozco a todos, no les pongo cara, pero me suenan los nombres. Creo que tuvieron mucho en México, ¿no? Estuvieron allí, sí. Se asentaron allí algunos de ellos y demás.
Bueno, claro, es que cuando acaban esa gira por Europa, pues uno de los pocos países que les abren las puertas es el México de Lázaro, claro, Cárdenas, que había sido uno de los poquísimos, por no decir, te diría que casi el único, aquí sí. David me corregirá, pero realmente el único estado, el único país que sin ningún tipo de ambaje y sin ningún tipo de cortapisa,
claro, apoya la
abrazó
República.
La causa republicana.
Sí, porque ya hablamos aquí que las democracias de Europa Occidental, Reino Unido, Francia, adoptaron esa política de no intervención, que uh-huh. luego Italia y Alemania se pasaron por ahí. Entonces, México sí que, sin ningún tipo de duda ni de ambigüedad, abrazó públicamente y respaldó a ese bando republicano antes, durante y después de la Guerra Civil.
Además, había mucha colectividad española y específicamente vasca uh-huh. en México, lo cual les ayudó mucho. Recuerdo que había varias empresas con apellidos vascos que financiaron la estancia del Euskadi en territorio mexicano y, de hecho, llegaron a federarse y a competir como Club Deportivo Euskadi. Durante mucho tiempo se llegó a pensar que habían ganado la Liga Mexicana, pero no, quedaron segundos.
Ah.
Y de ahí algunos de ellos, por ejemplo, Lángara y Zubieta, acabaron pasando de México a Argentina. Es increíble la cantidad de kilómetros que hizo esta gente. Y compitiendo y dejando una impronta muy grande también en el fútbol argentino con la camiseta de San Lorenzo de Almagro. O sea que, como ves, creo que es una historia muy, muy chula. Ya te digo que merecería la pena seguramente generar alguna serie de ficción o de no ficción, pero ficcionada, ¿no?, en torno a la epopeya del Euskadi.
Totalmente. Vaya historias.
Tremendo.
Oye, y os iba a preguntar, ¿la FIFA en qué momento o en qué momentos cambia esos criterios y empieza a tener unos criterios más estrictos? Porque por lo que vemos hasta este momento histórico, ¿no?, son bastante, bueno, permisivos.
Existen varios momentos históricos que yo creo que influyen en este giro. El primero es el final de la Segunda Guerra Mundial. El desenlace del conflicto trajo consigo la creación de ese nuevo orden bipolar de la Guerra Fría, uh-huh. liderado por Estados Unidos y por la Unión Soviética. El final también de los imperios coloniales y la creación de la Organización de Naciones Unidas. Es decir, el multilateralismo se consolidaba como pilar del sistema. Fruto de la descolonización que vino en los años posteriores, aparecieron multitud de nuevos estados, especialmente en Asia y en África. El derecho a la autodeterminación se convirtió así en un principio básico del derecho internacional en aquel momento. Al mismo tiempo, durante la década de 1960 y 1970, emergió en Europa y en América del Norte, es decir, en Canadá con Quebec, mejor ejemplo, un nacionalismo de carácter subestatal. Es en estos años cuando comenzamos a ver un repunte de estos movimientos nacionalistas en Escocia, Gales, Flandes también en Bélgica, algunas regiones francesas, tenemos Córcega, Bretaña, y ya en los 70, País Vasco, Cataluña y también otras regiones españolas, acompañadas de un renacimiento cultural en esos años 60. En el caso de España, el ascenso de los nacionalismos periféricos va ligado al debilitamiento de la dictadura franquista y al cuestionamiento de ese modelo centralista del Estado y de esa identidad nacional española impuesta por encima de esas uh-huh. identidades periféricas. España en general vive un proceso de regionalización y de descentralización después de la caída de la dictadura. Y lo más significativo es que esas identidades nacionales subestatales ya no se conciben como identidades complementarias, sino en algunos casos, por algunos sectores de esos movimientos nacionalistas, incluso incompatibles o excluyentes con esa identidad nacional del Estado, como identidades que reaccionan
antagónicas
a esas décadas de dominación. Uh-huh. Sí.
Claro, en el plano futbolístico esta regionalización se manifiesta con el regreso precisamente de estos combinados, ¿no? De estas selecciones que habían, bueno, salvo ese partido amistoso que hemos dicho en el año 47 contra la propia España, pero los combinados catalán y vasco pues no habían competido, y si lo habían hecho, lo habían hecho sin ningún tipo de reivindicación, ¿no? En el caso catalán, por ejemplo, es simbólico el partido que disputa su selección en junio del 76 contra la Unión Soviética, que jugó bajo el nombre de Selección de Moscú. Claro, era el año 76, junio del 76.
No había que pasarse todavía tampoco, ¿no?
Yo creo que todavía no había sido elegido ni Adolfo Suárez. Todavía estaba, claro, debía de estar Arias Navarro de presidente del gobierno.
Sí, sí, bueno, perfil bajo.
La legalización del Partido Comunista todavía no había sido porque no eran las elecciones del 77, o sea que...
Claro.
Sí, sí.
Y fíjate que en aquella selección catalana se hacía aquello que también había, se había dado en las elecciones regionales durante la monarquía de Alfonso XIII y la Segunda República, que es que podían jugar no solamente los nacidos en ese territorio, sino, de hecho, más bien jugaban los futbolistas que estaban compitiendo en ese territorio. Por eso en la selección catalana actúa un tal Johan Cruyff, bueno, o un tal Neskens, ¿vale? Claro. O sea, yo me imagino que los soviéticos, cuando aterrizasen y viesen a Cruyff jugando de frente,
¿qué haces aquí,
se,
¿no?,
quedaron un poco flipando, ¿no? Pero bueno, en el caso de Euskadi, John, por ejemplo, recuerdo, creo que hay un partido contra también la Unión Soviética en el 78 en San Mamés, pero creo que es bastante más mítico el de la Semana Grande del 79 contra un combinado irlandés, uh-huh, que es para también para recaudar fondos a favor del euskera. Bueno, pues poco a poco se van reactivando todos estos combinados, y a medida que se producían estos cambios políticos y sociales, claro, la FIFA empezó a temer que se produjera una proliferación de solicitudes de admisión, ¿no? Y la Federación Internacional, pues al final lo que buscaba era proyectarse como una organización apolítica en un entorno cada vez más politizado y, sobre todo, que no le buscase mucha colisión con el business. Claro. Porque ahí ya estaba Joao Belange, ¿eh? Ya empezaba, claro, a verse que entre manos teníamos ahí un elemento que podía dejar mucho dinero y, por lo tanto, pues bueno, había que buscarse los menos bollos posibles. Y con ese clima, a pesar, sí que se atendió la petición de alguna selección regional, pues un poco como muestra de apoyo a movimientos autonomistas o independentistas, lo que se hizo es directamente apoyar a los Estados miembros para rechazarlos frontalmente. La FIFA no quería entrar en este tipo de disputas, y más aún teniendo en cuenta que la descolonización pues ya estaba en un proceso bastante, bastante ultimado, ¿no? Mm. La mayoría de las federaciones afiliadas pues ya estaban representando a estados plenamente independientes, y por lo tanto pues era como fácil la transición hacia ese modelo de pedir que para ser una federación independiente pues tienes que tener un estado.
Estado ahí, sí, detrás.
La situación se va a agravar todavía más a finales de los 80, principios de los 90, con final de la Guerra Fría, caída del Muro de Berlín, desaparición de la Unión Soviética, desintegración de Yugoslavia, división de Checoslovaquia, bueno, esta la menciono, pero al final ahí solamente cayeron dos, sí, en comparación con la Unión Soviética, sí, que nos cayeron 15, ¿no? Pero bueno, sí que claro, a la FIFA pues como que se le hizo un mundo, ¿no?, tener que gestionar
mucho,
pues, bueno, un par de decenas de federaciones nuevas, y entonces ahí es cuando se produce la gota que colma el vaso, que es la solicitud de admisión de Gibraltar, que ese caso que ya hemos mencionado, un poco conflictivo, pues ya convence tanto a UEFA como a FIFA de que es necesario definir con más precisión, y te diría que con más requisitos, pues quiénes pueden afiliarse a la organización, quiénes pueden entrar en este club privado, ¿no? Por eso, a principios de siglo, pues ambas organizaciones van a modificar sus estatutos y van a endurecer los criterios de admisión.
Claro, yo creo que después de toda la desintegración de la Unión Soviética y Yugoslavia, que venga Gibraltar a tocar las narices, fue como tú también.
ya está, se acabó
hasta
la
aquí.
Fiesta.
Claro, claro, claro. Si viene Ucrania, vale, pero que venga Gibraltar, ¿no?
Sí, yo no seré quien defienda nunca a la FIFA, pero sí que entiendo, ¿no?, que al final se tengan que poner ciertos criterios porque es muy complejo, si no, claro, te puede venir cualquier selección de alguna región y tal, y de alguna manera justificarte, ¿no?, que tiene que formar...
Tiene que currar mucho.
Parte de la FIFA, ¿no? Claro. Entiendo que entonces es en este contexto, ¿no?, de endurecimiento de esas condiciones de la FIFA, donde surgen estas organizaciones alternativas, ¿no?, de las que hemos hablado.
Precisamente, claro, en el momento en el que te elevan el umbral, pues lógicamente hay muchos que quedan por debajo de ese umbral, y empiezan a decir, oye, ¿cómo nos organizamos para, uno, competir entre nosotros, y dos, seguir visibilizando nuestra voluntad, ¿no?, de poder llegar a la FIFA?
Claro, si nos organizamos, jugamos todos, ¿no?
Correcto. Y ahí es un poco, fíjate, el cambio de criterios de 2001 por parte de FIFA y UEFA. En diciembre de 2003 aparece esa primera organización internacional de fútbol paralelo, que es la Nouvelle Fédération Board, o NF Board, que nace en un bar de Bruselas, tengo aquí apuntado, por iniciativa de cuatro personas. Esto me fascina. Un historiador francés de fútbol, un agente de viajes afincado en Mónaco, un galo vinculado a organizaciones deportivas tibetanas y un abogado belga que fue el que representó a Jean-Marc Bosman en el caso que dio origen a la ley Bosman en 1995. Parece un chiste,
sí,
pero,
es que parece total, un chiste, sí.
Pero estos cuatro personajes se juntan en un bar de Bruselas y dicen... ¿A que no hay narices de montar una FIFA paralela? Pues venga, aguántame el cubata. Y efectivamente, de esa reunión pues acaba naciendo esta NF Board, que ofrecía pues una especie de alternativa para selecciones que representaban a naciones sin Estado. ¿Qué pasa? pues que esa NF Board no va a acabar del todo bien, aunque es verdad que van organizando algunos mundiales, la Copa del Mundo Viva, que es una especie de mundial para selecciones no reconocidas. Hubo 5 ediciones entre el 2006 y el 2012, y la gran dominadora fue la selección de Padania, que es una cosa también Padania, como de la Italia de los 90 y...
Sí, ¿eh? Italia dura esa.
De la Lega Nord, cuando la Lega Nord era Nord, más Nord que Lega.
Más Nord que Lega, sí, total.
Pues oye, los padanos ganaron el trofeo en 3 ocasiones y luego los otros vencedores fueron Laponia y... Laponia en la primera edición, se ve que cogió fríos a todos los demás, y Kurdistán en la última, que fue la más numerosa, hasta con 9 participantes, David.
Bueno, para quien no lo sepa o no se acuerde, hemos anticipado ya eso de la Padania. Es esa región del norte de Italia, ese término que abarcaba lo que es el Valle del Río Po, es decir, el territorio de la llanura padana, y fue un término que se popularizó sobre todo a partir de los años 90 con esa irrupción de la Lega Nord, de la Liga Norte, en ese momento de Umberto Bossi, que promovía durante esos años la separación de la Padania del sur de Italia. Bossi defendía que esa Padania era el norte rico, productivo, industrial de Italia, saqueado por el gobierno italiano de Roma para subvencionar a los parásitos del sur. Era
esa lógica nacionalista,
clásico,
¿no?
Populista de la Lega.
Roma nos roba, ¿no?
Roma nos roba, justo. Luego llegaría ya Matteo Salvini, la Liga pasaría a ser un partido de ámbito nacional, perdería ese apellido de Nord, ya sería la Lega directamente, a pesar de que siempre ha defendido una mayor descentralización, esa idea federal y poder dar más poder y privilegios a esas regiones septentrionales del país. Pero bueno, de ahí viene lo de la selección de Padania, que fue la gran dominadora de esta competición.
Claro. Oye, Aitor, ¿y cómo acaba el tema de la NF Board? Porque bueno, con su mundial y tal, parece que ni tan mal, ¿no?
Ni tan mal, pero ya os he adelantado que no acabará la cosa bien. Claro, el hecho de querer copiar a la FIFA, pues tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Sus cosas malas es que se ve que también en la NF Board había sus tejemanejes financieros y, a diferencia de lo que sucede en la FIFA, pues en el caso de la NF Board no acabaron bien. El vicepresidente de la organización declaró públicamente que una enorme cantidad de dinero había desaparecido. Y oye, en medio de una investigación de la Fiscalía belga, que me imagino que estaba para cosas más importantes que para analizar las cuentas de la NF Board, pues el presidente acabó anunciando la dimisión, que de alguna manera acabó conduciendo prácticamente a la desintegración. Pero bueno, ya se había sembrado, ya se había engendrado esa primera semilla de una FIFA alternativa, de una FIFA, vamos a decir, para los que quedan fuera del sistema oficial, y esa semilla pues va a acabar germinando en la CONIFA, que es el que ha tratado de continuar con este legado, pero de alguna manera con una organización algo, no sé si mucho más, pero algo más transparente y profesional.
Me recuerda la CONIFA, me recuerda a los GANEFO, ¿no? Es un poco...
Lo estuve pensando mientras leía.
Suena parecido, sí. Son sonoramente... Tenemos un chiste con Carlos con las GANEFO, unos juegos olímpicos raros que había ahí.
Que eran juegos de las nuevas fuerzas emergentes.
Pues juegos eso. De las nuevas fuerzas emergentes.
Sí, que organizó Sukarno, Indonesia, que estaba Corea del Norte. Ahí, bueno, una cosa...
¿Y esto se sigue jugando?
No, esto fue en la época de la descolonización, movimiento de países no alineados,
es. Años 60, por ahí, 50,
años 60, 60 sí, 65, sí. Una cosa así.
Claro. Y bueno, hablando de otras organizaciones y demás, David, ¿tú crees que estamos hablando de las organizaciones alternativas a la FIFA, a nivel político, de organizaciones internacionales, también existen, ¿no? Algunas organizaciones que representan a esos estados que igual no se adecúan, ¿no? Al sistema ONU, al sistema internacional, sí. más hegemón.
A ver las ailas. El paralelismo más evidente es el de la Organización de Naciones y Pueblos No Representados, que por sus siglas en inglés es la UNPO, que es una organización creada en 1991 en La Haya y cuyos miembros son pueblos indígenas, minorías y territorios no soberanos u ocupados. De nuevo, como la CONIFA, pues tiene ahí una mezcla importante que es difícil de gestionar. Entre sus antiguos miembros, algunos han acabado en la ONU, por ejemplo, Armenia, Timor Oriental, Estonia, Letonia, Georgia y Palaos. O sea, que ahí hay una lista de miembros que después dieron el salto,
claro,
a Naciones Unidas. En su concepción original, tanto la CONIFA como la UNPO cumplen un objetivo similar. Sin embargo, creo que se ven afectados más o menos por los mismos problemas. Primero, que al estar fuera del sistema imperante, ya sea el de la ONU o el de la FIFA, su voz en esos asuntos internacionales es escasa.
Del mismo modo, ambas organizaciones tienen un problema de base, que es que están concebidas para que sus miembros las abandonen, es decir, para no perdurar en el tiempo. Su misión es que los no representados pasen a estar representados, y eso pues genera un problema de estabilidad a futuro, de perspectiva a medio o largo plazo. Y en última instancia están formadas por actores muy heterogéneos, como decíamos, desde territorios no soberanos hasta pueblos indígenas, y esa heterogeneidad pues dificulta la adopción de una agenda común y con ello también el funcionamiento interno de las organizaciones.
Claro.
Claro, es que sí. También te iba a decir que si tu objetivo es que los no representados pasen a estar representados y llevas 15 años y de los no representados ninguno ha pasado a estar representado,
claro, ya.
Igual es que tu función no tampoco la estás jugando sí. Super 4-0-4.
Tenías un trabajo y no lo estás cumpliendo.
Tampoco, ¿eh?
Total.
Pero bueno, a tope con la CONIFA.
A tope con ellos. Bueno, chicos, sí. Para cerrar el episodio de hoy os quería hacer una última pregunta. Es un poco de futurología, ya lo sé, pero quería preguntaros si en un futuro veremos alguna nueva selección.
Pues mira, estuve pensando a ver qué país podía ser reconocido como Estado independiente por más estados en la comunidad internacional. Yo creo que hay uno en particular que está ganando bastante fuerza, que es Somalilandia.
Claro.
Con ese reconocimiento del Estado de Israel, con esas relaciones que está estableciendo con el gobierno israelí, veremos si Estados Unidos en algún momento se anima a dar el paso, que eso ya sería un espaldarazo gigantesco. Y claro, si ese reconocimiento se extiende a más países en la comunidad internacional, teniendo el respaldo de Estados Unidos y de Israel, pues quién no te dice que tendremos una selección de Somalilandia en la FIFA en medio-largo plazo.
Uh-huh. Aitor, ¿alguna apuesta? ¿Te mojas?
Veo y doblo la apuesta de David. De hecho, voy a sentar aquí las bases de una rivalidad, ¿vale? Una rivalidad futbolística, amistosa, lógicamente. Pero vamos a ver si se cumple esa presencia de Somalilandia como vaticina o como apuesta a David, o si el próximo combinado que entra por la puerta de la oficialidad no es Bougainville, que diría que es... quizá el estado, el próximo estado independiente que va a vivir el mundo. Recordemos que el último es, si no me equivoco, Sudán del Sur, 2011.
Sudán del Sur.
Por cierto,
país más joven del mundo, sí.
Sudán del Sur, te diría que en la panenca número uno le dedicamos un report muy chulo firmado por Xavier Aldecoa, un poco recogiendo lo que hemos mencionado, lo que hemos estado mencionando durante este capítulo, ¿no? Cómo el fútbol se ha convertido en una herramienta y en un factor de visibilidad de poder nacional tal que, en el caso de Sudán del Sur, el día siguiente de declararse independiente, lo primero que hace es
selección.
Jugar un partido de su selección. Es fíjate. Como que hasta que el estadio no lo visibiliza, aquí no nos hemos creído que realmente somos independientes.
Claro, ¿eh? Claro.
Y en ese caso, Sudán del Sur, 2011... Fue muy, muy chulo el artículo que escribió Aldecoa para Panenka. Sudán del Sur actualmente está ya compitiendo a todos los efectos, lógicamente, como combinado reconocido. Y, por lo tanto, siguiendo lo que hemos estado diciendo, imaginamos que los próximos combinados oficiales lo van a hacer en tanto que representantes de nuevos estados, ¿no? Por lo tanto, si el último estado es Sudán del Sur, mi vaticinio, mi previsión es que quizá el próximo estado en ser reconocido oficialmente va a ser Bougainville, que son unas islas en el extremo occidental de Papúa Nueva Guinea, con unos 400.000 habitantes, con un conflicto identitario bastante largo. De hecho, hubo una guerra con Papúa y Nueva Guinea entre el 88 y el 98. Ha habido un referéndum, es verdad que no reconocido, pero ganado con un 98% a favor de las tesis independentistas en 2019. Y se está a la expectativa de que se pueda pactar con el gobierno de Papúa y Nueva Guinea esa independencia para el año que viene. Bueno, o sea, para el año que viene, si estáis escuchando esto en 2027, para este año. De hecho, ya tienen fecha para llevar a término la independencia. 1 de septiembre de 2027. Con lo cual, David, te doy hasta el 1 de septiembre de 2027 para que
Somalilandia actúe.
Sea reconocida. Si no, ahí tenemos ese derbi Somalilandia contra Bougainville fight.
Bueno, a ver si acelera Donald Trump ahora que Netanyahu ya se ha puesto la pila.
Trump, ¿eh?
Sí, sí, fíjate, ¿eh? ¿Hasta dónde hemos llegado?
A qué cosas me obligas, Aitor.
Bueno, pues ahí quedan esas apuestas de futuro. Chicos, muchísimas gracias, Aitor, por venirte aquí a Madrid. Y David, como siempre, muchísimas gracias por acompañarme en estos episodios.
Un gusto, como siempre.
Y a vosotros, a los que nos escucháis del otro lado, muchísimas gracias por oírnos. Os invitamos a que os suscribáis, nos sigáis en las redes sociales y a que nos deis amor también y vuestras opiniones y vuestros pareceres en comentarios. Nos vemos la semana que viene en el banquillo de Realpolitik FC. Hasta entonces, cuídense.